Gabon guztiei eta ongi etorri beste mainguru berri batera. Gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren maingurutan hemen Radio Vitorian gaia trenbidea. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia, un domingo más aquí en Radio Vitoria. Hoy 150 años del ferrocarril en el País Vasco, con cuatro invitados, así que vamos con las presentaciones. Maitane Ostolaza es la directora de la Fundación del Museo Vasco del Ferrocarril. Maitane, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Carlos Larrinaga, comisario de la exposición 150 años del ferrocarril en el País Vasco, exposición que en el caso de Vitoria-Gasteiz la hemos podido ver en el Palacio Escoriaza-Esquivel. Carlos, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Rafael Ruzaza, profesor del Departamento de Historia Contemporánea, investigador del Instituto de Historia Social. Rafael, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Onofre Vicente, coordinador general del Grupo Savide, empresa alavesa, consultoría en gestión cultural, comunicación global y gestión integral de eventos. Onofre, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Maitane, ¿por qué hoy hablamos en las tertulias de Eusko Ikaskuntza de 150 años del ferrocarril? ¿Por qué cumplimos 150 años? ¿Por qué tenemos que vender algún libro? ¿Por alguna exposición? ¿Por qué?
Bueno, porque conmemoramos el 150 aniversario de la apertura del primer tramo ferroviario de Euskadi, que conectaba Miranda de Ebro con Olazagutía, y eso sucedió en 1862, es decir, hace 150 años. Entonces, bueno, es importante recordarlo y de paso también aprovechando la conmemoración para, bueno, hablar un poco más del tren, de la historia del ferrocarril, promocionar el tren y la historia del ferrocarril. Y también promocionar, ¿por qué no?, el Museo de Historia... el Museo del Ferrocarril.
¿Quién me lleva a ese 1862? De los cuatro, ¿quién me lleva a 1862 y me explica cómo se abre esa línea entre Burgos y Navarra atravesando Álava?
Bueno, pues es un poco el proyecto de la línea del norte, ¿no? La línea del norte se empieza a gestar a partir de 1855, entonces entre los trazados que se plantea, pues es precisamente ese, ¿no? El llevar la línea desde Madrid a la frontera francesa. Entonces, la línea, ¿no? Como digo, pues llegaba hasta Burgos por Valladolid, y el empalme final pues se hizo entre Valladolid y San Sebastián, pues pasando por Vitoria, ¿no? Hubo un proyecto inicial que era contemplar Bilbao, ese se descartó.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciudad que tuvo la primera industrialización, no como la alavesa, tenía puerto. ¿Por qué se descartó Bilbao?
Bueno, se descarta Bilbao, cuestiones técnicas, se mezclan dos líneas, en verdad, ¿eh? Entonces, más que descartarse, lo que se hizo fue la Bilbao-Tudela, y entonces la Bilbao-Tudela lo que hizo fue descartar el paso por Vitoria. Y entonces, bueno, dentro de los intereses de la Compañía del Norte, ¿no?, de los hermanos Pereira, etcétera, que fueron los grandes impulsores, pues al final se opta por un trazado muy sencillo, que es lanzar por toda el norte de la meseta y lo que es la llanada alavesa, y entonces ya ahí ya coger a través de los montes de Alsasua y toda esa zona, pues llevarlo a Guipúzcoa, que era el trazado más sencillo, ¿no? Entonces por eso se descarta Bilbao, pero Bilbao hay que recordar que para 1863 ya tenía su línea de tren, con lo cual...
¿1863?
Sí, la línea completa, la Bilbao-Tudela, se inauguró en el 63, dejaba fuera Vitoria, eso sí, pero...
¿Y por dónde iba esa línea, Bilbao-Tudela?
Bueno, la Bilbao-Tudela llega directamente a Miranda, y en Miranda es donde empalma precisamente con la línea del norte.
Bueno, no tan directamente.
Bueno, no tan directamente,
tiene
claro.
Tiene que recorrer, subir la
zona de Orduña, claro.
Y atravesar todo Álava en otro sentido, en por otro el norte. Sentido. Otra cosa es que las élites vitorianas, que lideran la Diputación General, que lideran las Juntas Generales en tiempo de fueros todavía... tuvieran sus intereses, y las élites bilbaínas, más que vizcaínas, bilbaínas, tuvieran los suyos, que no tienen por qué coincidir. Otra cosa es que luego el fuerismo vasco quiera vender una idea que el nacionalismo vasco recoge de unidad, que no existe. Y para el ferrocarril es uno de los grandes ejemplos de que no solo no existe, sino que se llevan muy mal.
Muy mal. ¿Y era competitiva esa línea Miranda-Bilbao? ¿O atravesar el puerto de Orduña por aquella zona era complicadísimo.
Es que son dos compañías distintas. Eso en primer lugar, hay que dejarlo claro. Van a terminar unificándose 20 años más tarde, en los años, a finales del siglo XIX, la Compañía del Norte. En origen son compañías distintas, como hay otras en el norte de España, la que va a Santander, la que nunca llegará o llegará mucho más tarde, primero a Oviedo y luego a Galicia. Son distintas compañías. Competitivas. El negocio del ferrocarril es interesantísimo y genera una especulación descomunal.
Os quiero decir esto porque en el tráfico de... Me puedo equivocar, ¿eh? Pero en el tráfico de viajeros, no sé, no ha sido una línea competitiva en el siglo XX, Miranda, Bilbao.
Bueno, es que vamos a ver, lo que dice Rafa. Primero, son dos líneas. Segundo, de hecho, la compañía de la Tudela-Bilbao entra en crisis y por eso termina siendo absorbida por la compañía del norte, ¿no? La crisis del 66, una crisis financiera enorme vinculada a la especulación precisamente de las acciones de los ferrocarriles, de las compañías, hace que esta línea pues efectivamente no respondieran las expectativas de los accionistas. Y entonces hay una crisis gigantesca que se vivió fundamentalmente en Bilbao, que era donde tenían, ¿no?, los grandes intereses económicos, y esto hace que finalmente esta línea languidece hasta tal punto que la toma Norte. Pero también hay que decir que es que en los primeros años el negocio no estaba en los tráficos, sino en la construcción de las líneas. Ese era el verdadero negocio. La construcción, la fase constructiva. Normalmente todas las compañías en los primeros años fueron deficitarias, y de hecho la crisis del 66 lo que nos muestra es la crisis precisamente de estas compañías vinculadas a los bancos, y por eso fue una crisis financiera. Entonces el negocio estuvo en lo que era la construcción. ¿Por qué? Pues porque los accionistas tenían garantizado siempre un X% que se lo garantizaba el gobierno. Entonces la construcción era el negocio. Entonces, bueno, ahí estuvo el tema. No había tráfico suficiente.
Me estoy acordando de lo que dicen algunos sobre el tren de alta velocidad, como que dice.
Bueno, los contextos son muy diferentes. Primero, porque no estamos hablando de mercados unificados, ni estamos hablando económicamente de un país unificado. Entonces, lo que se apostó es por crear unas líneas en el menor tiempo posible, en muy pocos años, porque de hecho prácticamente en 15 años las líneas estaban todas terminadas, pero, claro, a costa de que realmente los tráficos todavía eran muy pequeños. Los tráficos empezarán a ser mucho mayores a finales del 19 y principios del 20, pero en los primeros momentos el negocio no es el tráfico, el negocio es construir.
Entonces, y de hecho, bueno, la obsesión de todas las compañías y de todos los promotores y de todos los contratistas, claro, y subcontratistas es ahorrar los mayores costes posibles a costa de cualquier cosa.
¿Cómo recibió aquella victoria de mitad del siglo XIX al ferrocarril?
Bueno, pues creo que Rafa tiene aquí unos documentos que nos pueden
interesar.
No es excepcional.
Ocurre siempre que la llegada, durante la construcción, las primeras máquinas de vapor a mediados del siglo XIX generan auténticas, casi algaradas en el sentido festivo, no en el mal.
No de contaminación ni de qué ruido mete esto, ¿no?
También seguramente tenía que ser atronador, pero lo que genera es muchísima atención por parte de la gente. Y luego ya en el momento de las inauguraciones formales, pues la llegada de las máquinas, la llegada de las autoridades, los desfiles de gente, las bendiciones de los obispos.
Sí, sí, pero eso es flor de un día.
Es verdad.
Pero Vitoria es una ciudad siempre poco amiga, Onofre sabe algo de esto, a los cambios. Entonces no sé si igual aquella Vitoria del siglo XIX era una Vitoria diferente.
El tiempo del XIX es un tiempo de ilusiones y de progreso, y el ferrocarril es el símbolo del progreso y lo ha seguido siendo durante toda la contemporaneidad. Por lo tanto, es muy bien recibido.
Sí, que no solo
incluso
era recibido ciudades, bien el obispo y tal, sino luego...
Incluso en las ciudades del interior. De todas formas, en el caso de Vitoria, el obispo y el ferrocarril llegan en la misma estación del año, que es no la del ferrocarril, sino la del año. Llegan en el invierno de 1862, el obispo de Vitoria, recién creado. Y la opinión pública vitoriana, y la vasca en general, pero específicamente la vitoriana, está muy distraída con eso de que va a venir un obispo de 1500 años después. Por lo tanto, el ferrocarril pasa un poco desapercibido, por más que luego se le reciba en la estación al obispo, al mes y tal. La opinión vitoriana, una opinión muy diferente de la nuestra, muy pequeña, pero como todas las ciudades del interior y como todas las ciudades en general, no solo en España, también en el resto de Europa, pues está atenta a estas cosas y genera sus tensiones. Lo comentábamos antes de entrar que en el caso de Vitoria, como en otros muchos, hay un viajecito el 6 de marzo de 1800 1862, justo antes de que se ponga en explotación comercial la línea, que es la línea que va, lo has dicho al principio, es el tramo que va desde Miranda hasta Olazabutía, porque de Miranda hacia Burgos no funciona todavía, y de Olazabutía hacia Guipúzcoa y la frontera francesa tampoco funciona todavía. Va a funcionar después, los dos tramos.
Así que lo del tren de alta velocidad también pasó en su día.
Y todo lleva su tiempo.
Yo sí que quería intervenir.
Aquí bueno, no hace falta pedir permiso.
No, pero así bueno, al hilo de lo que estábamos explicando, claro, pues sí. Es un tema que se conoce menos, ¿no? Las reacciones sociales, ¿no? Vamos a decir, al margen de lo que aparecía en los periódicos o de lo que se puede encontrar relacionado con las élites, que son siempre las que más testimonio dejan, ¿no? Y cuya opinión conocemos más. Pero me estaba acordando de un tema muy bonito que está amigo nuestro está investigando, que es el tema del bercholarismo en el 19, que en principio parece que no tiene nada que ver con los trenes y tiene mucho que ver, porque los bercholaris, que podemos pensar que formaban parte de una cultura pues más tradicional, más rural, y que consideramos que era contraria en principio a la llegada del ferrocarril, pues resulta que cuando analizamos esos berchos, y concretamente pues una modalidad de berchos que son los berchopaperas, que circulaban en los ambientes pues pues más rurales, en ferias, en fiestas populares,
literatura
y demás,
de cordel.
Pues resulta que bueno, que lo recibían con más alegría y con más optimismo de lo que pensamos. Entonces, bueno, es otro mundo, otro ámbito a explorar, pero bueno, que quizás hay que introducir más matices, ¿no? O sea, no hay solamente las élites que obtenían beneficio y que eran favorables a la construcción del ferrocarril, sino que, bueno, en las clases, digamos, más populares, pues había de todo.
Bueno, es que
había de todo.
Es que en torno al ferrocarril hay de todo, quiero decir, desde lo que es la historia social, la historia económica, la historia constructiva. En fin, es que, de hecho, bueno, pues, por ejemplo, es en la propia historia de la empresa, cuando hablamos de las empresas multidivisionales y departamentos y tal, las primeras es que son los ferrocarriles, o sea, es que, entonces, claro, ahí se junta de todo. Entonces, claro, pues lo que tú dices, Maitane, o sea, puntos de vista, por todos los que queramos, se puede estudiar desde cualquier ángulo.
Entonces, ¿Vitoria perdió alguna oportunidad respecto a ser nudo todavía más importante de ferrocarril? Hablo de Miranda de Ebro.
Bueno, claro, porque el empalme se hizo en Miranda. Las dos líneas empalmaron en Miranda.
La Madrid-Irún y la Tudela-Bilbao, que decías.
La Tudela-Bilbao, claro, empalman en Miranda, y Miranda entonces se constituye en uno de los nudos ferroviarios pues más importante del norte. Bueno, y
que ¿pero tuvo alguna oportunidad Vitoria o no luchó por ello?
Luchó mucho. En realidad habrá que decir, lucharon las élites. Es que el tiempo del siglo XIX...
Alguien estará pensando, mejor que se quedara como se quedó,
lo que significa
un nudo de comunicación como el de Miranda.
Claro, tiene sus dificultades y sobre todo genera una preocupación que nos acompaña siempre, que es que llegan las clases peligrosas, los forasteros vienen siempre a dar miedo, sobre todo si son musculosos, dicen muchos tacos y traen una fama de antemano terrible.
¿Pero de quién,
bebedores,
de quién nos habla?
Los constructores, la gente que viene vinculada a la construcción del ferrocarril, al menos la leyenda les acompaña.
¿Pero el constructor, el empresario, el de pie de obra?
Todos.
El de pie de obra también, hay un prejuicio sobre todo.
También es cierto que luego hay un pie de obra muy...
Los navies británicos que se comían a los niños crudos y violaban a todas las doncellas.
¡Jesús!
Pues este tipo de problema...
¡Qué bien va esta tertulia!
Bueno, la fama les acompaña.
Pero luego tenemos un matiz mucho más romántico, que es el de los italianos, que por ejemplo vinieron, ¿no? Cuando hablamos de la triquitisa y todo eso, que viene precisamente de los...
Sí, que una teoría dice que la triquitisa
la trajeron ellos, bueno,
precisamente.
Hay una mano de obra no cualificada en términos que no son ingenieros y grandes...
Sí, que las mujeres del lugar estaban encantadas, por lo que veo, entre tipos musculosos e italianos...
Son resistencias a las invasiones...
En épocas del sacamantecas, pues ¿qué me van a decir?
Nos acompaña, ¿no? Esa sensación.
Lo que no cabe duda es que tuvo que impresionar, ¿no? Y tuvo que suscitar reacciones de todo tipo, pero que no dejó indiferentes a la gente, eso es seguro.
No, porque es un medio además de locomoción, que eso es, que no deja indiferente. Y eso a pesar de que es relativamente poco impactante en el medio ambiente, porque una línea tampoco ocupa gran cosa. O sea,
bueno, hay que recordar en Vitoria que Heraclio Fournier es hijo de un ingeniero francés,
claro,
de la
claro.
línea Madrid-Irún, que se queda por aquí y genera familia, que luego prospera. Por ejemplo, esto es muy habitual. Muchos extranjeros.
¿Y por qué? Al final, entonces, ¿qué? ¿Es que no se luchó o que se luchó poco? ¿Qué pasó? ¿Por qué a Miranda?
que los intereses estaban enfrentados, que el coste era menor por Miranda y que las élites que construían desde Bilbao prefirieron Miranda a Vitoria, aunque la ley de concesión de ese ferrocarril... Es que es el ferrocarril, es quien, bueno, es quien apuesta por la conexión,
claro,
en Miranda.
Es que al final,
la conexión de Madrid con la frontera tenía claro que iba a ir por Miranda, también por Vitoria, pero que iba a ir por Miranda, es la conexión por Bilbao.
Hay que mencionar que es que Vitoria era una ciudad muy secundaria, o sea, no nos engañemos, ni tenía una gran industrialización, pues prácticamente no tenía nada. Y luego es una era realmente un pueblón, vamos, no se puede decir otra cosa. Entonces, claro, comparando con Bilbao, por ejemplo, o incluso con San Sebastián, sí, yo lo siento por la gente de Vitoria, pero es que era así, o sea, era... Bueno, tenemos nuestro compañero Antonio Rivera, cuando hizo su tesis la tituló a Ciudad Levítica, es decir, de curas y militares.
¿No será usted de Bilbao?
No, yo soy de San Sebastián,
ah,
así
vale,
que
vale,
imagínate,
vale,
mucho
vale,
mejor
vale,
todavía.
Sí, más tranquilo me quedo.
¿Verdad que sí?
Porque si no me...
Entonces, claro,
la
fuerza que tenían las élites vizcaínas y sobre todo bilbaínas, que son las que realmente llevaron a cabo el proyecto, fueron muchísimo mayor. Entonces, esto en combinación con las guipuzcoanas, que hay que decir que además, por ejemplo, en Guipúzcoa sí que hubo un movimiento, sobre todo, bien, muy de élites, pero de mucha gente. Tenemos ahora estudiados, por ejemplo, quienes compraron acciones de la Compañía del Norte, y no solamente compraron las élites, hay muchísima gente que compró una y dos acciones.
¿Gente del pueblo?
Sí, gente que compraba. Entonces, bueno, tenemos unos listados impresionantes de gente que compró, quitando los grandes porcentajes.
¿Todavía?
Los grandes porcentajes que, claro, lo compran la Diputación o el Duque de Mandas, que son los grandes no accionistas, pero bueno, hubo mucha gente que sí que compró, ¿no? Y entonces ellos consiguieron incluso modificar el trazado en función de esta inversión que hicieron, de la compra de acciones, consiguieron que el trazado fuera todavía mucho más amplio por Guipúzcoa, precisamente puesto que pusieron un capital de más, ¿no? Entonces, bueno, eso en Vitoria pues no se dio, era muy difícil porque tampoco había unas élites económicas tan potentes y entonces, bueno, pues quedó marginado.
Ocurre,
bueno, supuestamente marginado, porque ocurre, la línea del norte al final, bueno.
Y termina ninguneando el trazado a la vez del ferrocarril Bilbao-Tudela que recorre media provincia de Álava. Es verdad que no pasa por Vitoria, pero traza media provincia de Álava de norte a sur. De
por ahí, el Bayas, para allá.
Esa es la lectura desde Vitoria del resto de la provincia de Álava.
Claro. Sí, pero la verdad es que mucha gente, incluso hoy en día, puede desconocer que esa línea pasa por Álava, efectivamente, porque ¿cuántos vitorianos desconocen dónde está Oyardo? Multitud.
Pero conocerán la cascada de Gujuli, que incluso la ITV reproducía o sigue reproduciendo en sus avanzadillas, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, son valores sociales, y la geografía tiene un componente histórico, el tiempo le afecta. Las élites ejercen su función de élites convenciendo a la gente, liderando dinero y liderando opiniones y otro tipo de cuestiones, en un tiempo en el que solo existen las élites en términos sociales. La población es una comparsa.
¿Quién acertó con su apuesta? Las dos vías.
Hombre,
con el tiempo, no en los cinco primeros años, sino ya con la visión de 2012.
Bueno, lo que pasa que claro, al final la Tudela Bilbao fracasa y ya digo,
pues, fracasa como empresa, ¿no?
Fracasa como empresa, claro, y termina integrándose en Norte, claro. Entonces, bueno,
como el tren de Galicia, como el tren de Asturias, el tren de Cantabria.
Claro, al final hubo una simplificación, claro. Al principio hay muchas líneas, pero luego, las líneas se van absorbiendo unas a otras y se van creando grandes conglomerados de líneas.
La verdad es que la comunicación de Madrid-Girona algo bueno tendrá, porque todavía en el siglo XXI se utiliza como tren playero para ir a la playa, en Vitoria-Donosti. Pero si en el siglo XXI se utiliza como tren playero incluso todavía... Aunque bueno, cuesta un poquito, pero también cuesta por carretera y hay que pagar autopista. Y si no pagas autopista hay que pasar a Echegárate y luego hay que aparcar el coche en Donosti con las complicaciones que tiene. Todo eso. Igual sale mejor ir a la calle Dato con la bolsa y la toalla, ¿no? Para ir a la playa. Pero, por aquel entonces, ¿qué significó para las gentes de todos estos lugares el tren?
Pues una amplitud de miras descomunal. El mundo estaba cambiando, las distancias cambiaban. Tú hablas del ruido hace un momento. Hay una nueva sociabilidad, un nuevo marco. Las estaciones de ferrocarril se convierten en las nuevas catedrales.
¿Se iba en diligencia a Donosti, por ejemplo, desde Vitoria?
Claro, unas diligencias que en las cuestas tenían que arrastrar bueyes, las mercancías...
Un coche de caballos.
Y bueyes, porque los caballos suben muy mal las cuestas. Hay que poner, y entonces, a ritmo de buey, subir un puerto de montaña, pues te puedes imaginar, especialmente si es en invierno, que cuesta bastante. Quiero decir que el ferrocarril cambia la vida de la gente. No de toda, simultáneamente, porque el proceso es muy largo. En el siglo XX se incorporan más sectores populares y obreros, pero al principio, para la gente que importa en sociedad, que son esas élites otra vez de las que hablamos, que son las que dominan la vida pública,
y el pueblo
les acerca.
Y el pueblo anduvo en ferrocarril así 110 años.
Yo, bueno, no sé si supongo que el proceso es más progresivo, como decías tú, ¿no?
Les quiero decir con esto, bueno, estaban los autobuses también, pero ¿cuánta gente tenía coche? Déjame terminar.
Es que no vamos a confundir a la gente.
¿Cuándo se generaliza? Carlos, pero déjame terminar. ¿Cuándo se generaliza el uso del vehículo privado? Por eso hablo de autobuses.
Muy tarde.
Por eso digo de 110 años más
todavía
tarde.
Todavía en los años 30 era muy minoritario.
Muy minoritario, sí.
Supongo que los años
que era en la posguerra... El coche individual, muy tarde.
El coche de la familia.
Sí, el gran transporte...
En los 60, básicamente.
El coche individual, el 600 de los años 60. Antes el transporte...
Con el desarrollismo...
El ferrocarril lo lidera todo en todas partes.
Fíjate que todavía el tren del Urola se abre en 1926, que eso es tardísimo. O sea, tardísimo. Eso es una fecha tardísima, por ejemplo. Y sin embargo, se hace una gran línea, es la última gran línea que se construye en el País Vasco, ¿no? Y es de 1926, eso es tardísimo. Uh-huh. O sea, entonces,
hay una edad
te da un poco la idea, ¿no?
Hay una edad de oro del ferrocarril
de que todavía
que es hasta los años 70 y desde luego hasta los años 50, incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial en todas partes, incluido el Japón que pierde la guerra y es bombardeado atómicamente, sí. Los ferrocarriles son media parte del país. Y los ferroviarios en concreto, su personal, numerosísimo, es un tipo social reconocible por todas partes, no necesariamente por el uniforme y por su gorra, si la tienen, sino en general ser ferroviario. Hay millares de ferroviarios que, por cierto, si se ponen por las malas, pueden paralizar un país también, y en ocasiones lo hacen.
Y así como en Guipúzcoa y Vizcaya tenemos más vías y diferentes comunicaciones, en Álava tenemos la Madrid-Irún y tenemos el Vasco-Navarro. No existen más experiencias en el ferrocarril, ¿no?
Bueno, y la que hemos mencionado, ¿no? La Tudela-Bilbao, pero muy marginal. Y efectivamente esas son las líneas básicas, vamos. Las que articularon fundamentalmente la provincia, ¿no?
Porque
una provincia muy despoblada, por otro lado, muy concentrada en Vitoria. Es que eso, claro, eso te genera... por ejemplo, decías antes... ¿Quién sale ganando? Es que es difícil, porque es una provincia donde lo que es la megalópolis de Vitoria, claro, despuebla prácticamente toda la provincia, ¿no? Buena parte de la provincia. Eso no se da ni en Bilbao, ni menos en Guipúzcoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso al final hace que muchos de los tráficos, pues es que sean muy muy escasos, precisamente por eso, porque está pasando por zonas muy poco pobladas, ¿no?
Pero entonces, si te llamas, te apellidas a Juria, has decidido poner una fábrica en Araya, donde nadie ha previsto poner un apeadero y una estación, y tienes la fuerza social suficiente para imponer que se construya un apeadero donde no se están construyendo apeaderos hasta la ciudad de Beasain,
claro.
Y lo consigues en un año y medio, pues quiere decir que volvemos a las élites otra vez. No sé si os dais cuenta
de que
es la historia social. Por si acaso,
pero eso también pasó, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿eh? Claro, tenemos la fábrica del Goibar, que se hizo su propia línea directamente, pero claro, pasaba por unos núcleos de población mucho más poblados que en el caso de Álava.
Y la fábrica harinera de Manzanos construye su apeadero también para servicio de la fábrica y el abastecimiento de, por ejemplo, Bilbao o otras ciudades, también San Sebastián.
¿Y las estaciones de Alegría Dulanchi son de esta época o vienen más tarde?
Al principio, por esa política de ahorro de costes en todos los sentidos, hay muy pocas estaciones.
Y son provisionales.
Porque incluso, decías que hasta Beasain.
Claro, desde Alsasua, Salvatierra o Lazaguti, Alsasua, y desde Alsasua en adelante, hasta que se hacen las de Ozaurte o Azurza y demás, que van a pasar bastantes años, es Beasain el siguiente centro.
¿Y en Álava?
En Álava...
También estaría Zumárraga, quiero decir.
Claro, sí,
fundamentales.
Luego va a ser importante.
Va a ser un núcleo muy importante porque se junta la línea la línea de vía ancha con la línea de vía estrecha.
Pero Araya, Saurain, Alegría...
Son pequeñas, pequeñas.
¿No son desde la primera época esas paradas?
Mira, tengo aquí delante, aunque no lo puedan ver los oyentes, un trazado de un atlas ferroviario de 1867, es decir, a los 5 años de la inauguración del tramo Alavés y a los 3 del tramo completo Madrid-Irún. Y lo que hace al salir de Miranda de Ebro es Nanclares, Manzanos, Vitoria, Nanclares, Salvatierra, Araya. Y ya entramos en Navarra por Olozaguti y Alsasua y subimos hacia Cegama.
Luego hemos conocido a Piadero hasta en Estíbaliz.
Sí,
de Ajuria,
bueno, es que claro, luego se
después de Ajuria no sé si
ejemplo,
tenía fuerza también los curas.
Lo que era la línea de Tudela, por ejemplo, al principio tenía muy pocas estaciones ya apeaderos, pero cuando llega a la línea del norte puso más apeaderos, por ejemplo. O sea, esto...
Y en el caso del Vasco Navarro, ¿por qué unir Tierra Estella con Alto Deba? ¿Por unir Guipúzcoa con Navarra o no? ¿O unir esos ámbitos con Vitoria?
Bueno, son ejes, como dicen hoy los pedantes, geoestratégicos, ¿no? En términos interiores de país, también pueden ser internacionales en otros marcos, en otros tiempos. Claro que interesa unir transversalmente zonas que no están tan bien comunicadas. Es completar redes. La primera red es relativamente pequeña. Y hemos dicho antes que Galicia queda excluida, por ejemplo, por hablar solo de regiones enormes. En algún tiempo posterior, que es el que hablábamos de ya cambio de siglo XIX al XX y entrado el siglo XX de lleno, se buscan otras conexiones que son muy interesantes y que de alguna manera articulan, no son al margen unas de otras, configuran todo un panorama que relaciona zonas relativamente muy próximas y con relaciones históricas de vecindad muy
Pero
largas.
¿Es un ferrocarril rentable el Vasco Navarro o tiene poca densidad de población?
Bueno, primero hay que distinguir dos cosas, que claro, estamos mezclando vía ancha con vía estrecha. La vía ancha es la que inicialmente articuló los territorios, ¿no? Pensando fundamentalmente en lo que eran las líneas fundamentales del país, ¿no? Quiero decir, en el caso nuestro, pues sería la Madrid-Irún, ¿no? Y entonces por ahí, pues se hizo los trazados por Vitoria y luego ya el tramo guipuzcoano. Una vez que se tiene hecha estas líneas fundamentales, hemos dicho que como no fueron muy rentables y hubo toda una crisis en los años 60 del siglo XIX, ya cuando entramos en los años 70 y 80, se empieza a impulsar otro tipo de líneas mucho más baratas, ¿no? Que se habían puesto en vigor en Francia, con un macroproyecto de un ministro, Freycinet y tal, y que entonces había decidido que las vías debían ser más estrechas, más baratas, ¿no? Y que sirvieran para complementar a las vías anchas. Entonces, el Anglo Vasco Navarro es precisamente una de esas líneas, una más. Es decir, en el País Vasco hubo cantidad de líneas de vía estrecha. Y entonces, bueno, es un poco, frente a las grandes líneas, ir completando, porque hemos dicho que entonces las carreteras todavía juegan un papel en buena medida secundario, y entonces, bueno, lo que se hizo fue ir trazando una malla mucho más completa con estas líneas de vía estrecha. Entonces, bueno, en el caso del País Vasco, precisamente, es uno de los de mayor densidad, ¿no?, de toda España, con lo cual tenemos cantidad de trazados. Entonces, el Anglo Vasco fue precisamente uno más, ¿no?, que trataba de unir precisamente desde Vitoria hasta Navarra, pasando por Guipúzcoa. Sería una línea transversal en ese sentido, ¿no? Pero ya te digo...
¿Pero está viable pensado, económicamente?
Bueno, tuvo unos problemas gigantescos, se tardó en construir la de 10, al final tuvieron que intervenir las diputaciones porque aquello no había manera de sacarlo adelante, en fin... Muchísimas dificultades. Y coincide luego con la competencia ya en los años 20 de lo que era el transporte por carretera, que es cuando hemos dicho antes, ¿no? Entonces, hubo muchos problemas con la vía esta Vitoria Estella.
No, quería decir que se está insistiendo mucho en la rentabilidad económica.
Ah, bueno, sí, hay otros aspectos, claro.
Seguramente las compañías privadas, que son las mayoritarias, bueno, o las únicas en una primera fase,
las únicas, claro.
Bueno, luego ya a raíz de la ley del 77 ya a finales empiezan a aparecer las instituciones públicas apoyando esas líneas.
1877.
La ley del 77 lo que permitiera intervenir a municipios y diputaciones, sobre todo diputaciones.
Y van interviniendo, pero quiero decir que hay las únicas consideraciones no son económicas, de rentabilidad.
¿Se empieza a pensar en el transporte como elemento de cohesión social o como
elemento? Yo creo que sí, o de vertebración del territorio.
Vertebración, sí, eso seguro, porque por eso las estrechas completan a las otras.
Porque se suele decir que el transporte...
Yo creo que hay una vocación de complementariedad.
En ese sentido,
digamos, el mercado libre que podía generar, pues lo que has comentado antes, Rafa, que bueno, que puede que sí, en parte, pero no tampoco en su totalidad, que un empresario tuviera la iniciativa de que la línea pasara por delante de su fábrica y tal, y que podía presionar...
De que parara.
Bueno, pero en ese sentido, a la hora de condicionar los trazados o las estaciones, pues tuviera fuerza, incluso, bueno, pues actuara como lobby, salvando todas las distancias.
Sí, eran lobbies, ¿eh?
Sí.
Completamente.
Yo creo que también había un equilibrio de poderes que podía incidir en esa otra dirección, es decir, de equilibrar un poco lo que eran las distintas líneas y más en el sentido de lograr una mayor articulación, ¿no?
Sí,
del territorio.
Eso está claro.
Y que, bueno, no sé si de manera consciente lo plantearon así, porque has hablado de cohesión social, pero el resultado fue ese. Mayor cohesión social también, yo creo.
Bueno, imaginación de comarcas. Las comarcas por las que no pasan las carreteras o los ferrocarriles quedan fuera de
Sí que me parece interesante esa idea. ¿De cuándo es el invento ese del transporte público? ¿Transporte público? Pues el transporte es necesario pues para que los pueblos tengan acceso a otros pueblos, a las ciudades, para que las personas tengan condiciones de vida similares.
Pero cuando quieres, ¿a qué te refieres transporte público? Porque el transporte público...
Las instituciones dicen, vamos a impulsar el transporte, nosotros también tenemos que aportar.
El tren del Urola es... ahí tenemos un ejemplo, en los 20.
Sí, lo que pasa es que tú has mencionado la ley de 1877, precisamente lo que permitía es que los entes locales que hasta entonces no habían tenido participación ahora puedan participar. Entonces se arbitran cada diputación, por ejemplo, en el caso vasco va a tener sus propias normas de cómo participar. Nunca tuvieron ferrocarriles propios, salvo en el caso del Urola y luego, como he dicho antes, con el Anglo-Vasco-Navarro, que al final deciden intervenir porque ya la iniciativa privada pues había desistido precisamente pensando en que...
¿En la construcción?
Sí, en lo que es el quedarse, eso es, con lo que era la concesión, ¿no? Y en el caso del Urola fue lo mismo, la falta de iniciativa privada desde finales de los años 80 del 19, pues hizo que finalmente la Diputación terminara por asumir eso. Pero incluso voy a ir a más, porque hubo un debate muy interesante dentro de las Juntas Generales de Guipúzcoa, en los años 20 precisamente, donde se plantean la posibilidad de que todas las líneas ferroviarias guipuzcoanas sean de la Diputación. O sea, esto es una cosa muy novedosa, porque claro, una cosa es que la Diputación subvencionara, porque de hecho lo hacía, o ayudara, etcétera, pero las compañías eran privadas. Pero es que se plantea la posibilidad de que se nacionalicen las compañías y se hagan guipuzcoanas.
¿En base a qué?
Porque se considera que era un servicio público.
¿Y qué año has comentado, Carlos?
Pues creo que son los años 20, principios de los 30. No tengo aquí el dato exacto, es una cosa que estoy investigando
dictadura
ahora.
De Primo de Rivera, estado autoritario.
Sí, pero solo en Guipúzcoa. Quiero decir, en otras diputaciones, que estaban hechos polvo...
Con el Orza.
Con el Orza, Pérez Arregui, que es uno de los que más impulsan, que por cierto, eran carlistas e integristas, esta es otra, porque no quiere decir que esos no fueran modernizadores, sino todo lo contrario, muchos de ellos eran integristas y carlistas, y sin embargo, están completamente a favor de la modernización industrial, en fin, eran dueños de empresas, accionistas, bueno, eso sería otro debate. Entonces eso es,
pues como la propia Iglesia, Carlos, que
sí,
pudo tener sus recelos, pero bueno, bien, se benefició
siempre,
mucho del tren, ¿no?
Sacamos,
de las primeras líneas de ferrocarril,
el tema de Santa
y las
Cruz,
utilizó
pero bueno, Santa
para
Cruz
movilizar
era...
a los católicos, a los lugares de culto, a las peregrinaciones,
claro, evidentemente, sí.
Manifestaciones en favor de la religión católica.
La articulación del territorio y el control o la gestión de la población afecta a todos los agentes que intervienen, y la Iglesia es uno de los principales. Por lo tanto, si los arciprestes tienen que ir a ver a todos los curas de su de su arciprestazgo, pues, y tienen ferrocarril,
pues
irán andando
en tren, claro.
En invierno. No es lógico. Por eso, la rentabilidad es un tema muy espinoso, porque depende en función de que lo mires. Estamos hablando solo, si solo pensamos en intereses económicos, estrictos, groseros...
Yo, en el siglo XXI, no puedo ver al transporte como solo desde un punto de vista de rentabilidad económica. No me parece que sea un debate en el siglo XXI, pero lo desconozco en el siglo XIX. Sí, por eso les planteaba lo
de, el siglo XX.
Desde cuando lo público se plantea, tenemos que hacer algo. Sí, y en algún punto de nuestra actual comunidad, la desaparición de un ferrocarril, de una línea, se vive con manifestaciones, la gente... ¿Cómo siente el caer una línea?
Hombre, yo puedo hablar desde donde está ubicado el museo. Fue, yo creo, que un trauma colectivo el cierre del Urola. El año 86 su anuncio y reducción de viajes, y el año 88 el cierre definitivo. Sí. Y yo creo que todavía el trauma marca la memoria colectiva del Valle. Y bueno, pues en ese sentido yo aprovecho también para decir que, bueno, estoy, lo he ido conociendo poco a poco. De alguna manera el museo, que sí que se quiere en lo que es la comarca y en Azpeitia.
Recuérdanos, pero, a los besicos, ¿qué zonas unía el Urola?
El Urola unía Zumárraga con Zumaia, con la costa. Y bueno, pues pasaba por
playa Urechu, y la libertad.
Con la playa.
Bueno, y con muchas empresas también.
Y muchas empresas, porque era un ferrocarril, claro, que transportaba viajeros y mercancías. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hubo una movilización seguramente de las más intensas por el cierre de una línea ferroviaria y que sigue, insisto, marcando el imaginario colectivo.
También es cierto que ya era una etapa democrática, con lo cual había muchas mayores libertades para manifestarte, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Claro. En fin, y luego que pues es que es una zona muy poblada, ¿no? Entonces, claro, como era la comunicación de todo el valle, entonces, claro, era una línea que se hizo muy tardíamente, pero que efectivamente pues completó, ¿no?, lo que era el panorama ferroviario guipuzcoano. Una línea que se plantea en los años 80 del siglo XIX, no se inaugura hasta el 26.
En ningún momento se plantea en estos 150 años unir mediante el ferrocarril de una forma mucho más moderna que la red actual Bilbao con Donosti.
Bueno, siempre se ha planteado esa posibilidad. O sea, desde lo que se llamó la concesión vascongada, que era de los años 40 al siglo XIX, la línea iba a ir por Madrid, Bilbao, San Sebastián, siempre. Lo que pasa que, bueno, al final, claro, el tramo de la costa era tremendamente complicado y decidieron por eso meterlo. Y entonces, por eso, cuando Bilbao, en lo que son los planes de la Compañía del Norte, queda marginado en el año 56, por eso deciden impulsar la Tudela-Bilbao, porque ellos quedaban ya marginados de la concesión vascongada y entonces, bueno, deciden hacer esa alternativa para unirse siempre al mercado castellano.
Parece que estamos hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, todavía la unión de Bilbao, claro, con Donosti es una
la
unión
existe, pero claro, no, y por tren existe,
porque
vete a hacer un viaje en tren desde Bilbao, claro, te tiras tres horas y bueno, si no tienes mucha prisa, en fin, lo puedes hacer, pero en fin.
Será precioso, bonito, pero no competitivo.
Ese es el tema. Entonces, claro, es competitivo en tramos sueltos, pero no todo el tramo entre Bilbao y San Sebastián, pero siempre se planteó esa opción, de hecho... Es la primera que se plantea.
Savide, Onofre, un buen tema para hacer una exposición.
Pues sí, la verdad es que además todo un reto, ¿no?
Yo sí que, viendo a la gente cómo suele acercarse a este tipo de exposiciones y cómo se suele acercar al ferrocarril, la verdad es que es un tema que suele apasionar a la ciudadanía.
Bueno, según estabais hablando, estaba pensando, yo lo más que puedo hablar es de la experiencia de montar la exposición, claro, ¿no? Dices, pero realmente una de las cosas que hemos visto es que atrae a todos los públicos, tanto tercera edad, familias, es decir, ha venido gente a ver la exposición de todos los públicos. Y una de las cosas que estabais comentando me llamaba la atención, la añoranza que hay por el Vasco Navarro, ¿no? Es decir, cómo la gente hablaba de también ese elemento de conectividad, de movilidad de las personas, ¿no? Cómo iban de compras de pueblo a pueblo y de alguna forma eso es lo que comentaban también, ¿no? Hay cierta añoranza, ha habido gente que ha venido diciendo, bueno, pues que tenía maquetas, que tenía objetos, que lo ponían a disposición también del museo. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha habido en ese sentido una afluencia importante. Estamos hablando que han pasado 12.600 personas aproximadamente por Escoriaza Esquivel, ¿eh? 12.600, de las cuales han sido...
Y eso que todavía no es un lugar... Ha pasado también por ahí Periscopio, pero la gente no está habituada todavía a que Escoriaza Esquivel sea un lugar de exposiciones, ¿no?
Pero lo que es el tren atrae de una forma impresionante, ¿no? Y luego, bueno, pues el montaje de la exposición, que hemos hecho también visitas guiadas de las cuales habrán sido aproximadamente unas 2.000 de esas 12.000 visitas que han sido visitas guiadas con colectivos, con grupos, con familias.
Por ejemplo, esta fotografía de la estación de la calle Los Serrán, pues desde luego que habrá levantado pasiones, porque pues se ven muchas cosas, ¿no? Cómo era la sociedad en la década de los 60 en Vitoria, un tren desaparecido, precisamente muy cerquita de donde hemos tenido durante 19 años una estación de autobuses provisional, la de la calle Los Herrán. Bueno, estoy, pues eso, muy convencido de que la gente, aunque muchos de ellos, sí, la gente de los pueblos, la verdad, era un medio de locomoción totalmente necesario para sus vidas y acercarse a la capital, pero otros muchos para ir al pantano, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. De ahí la añoranza pueden ser de diferentes motivos.
Hombre, una de las cosas que atraían de la exposición era precisamente ver fotos locales, ¿no? Es decir, de Vitoria, tanto la estación del ferrocarril. Hay una foto que, bueno, que simplemente se ve que pasa, que hay una serie de personas alrededor de la vía y demás, pero que, bueno, que en realidad lo que ha sucedido ahí alrededor de esa foto es que había habido un atropello de un chaval que estaba jugando, ¿no? Entonces, bueno, reconocer esos lugares también es importante, ¿no?
Yo la verdad no tengo el recuerdo porque antes de nacer yo justo desaparece el Vasco Navarro, pero sí que en los movimientos familiares a Bilbao a ver a la familia, pues uno de los recuerdos que tiene de niño son el autobús de la Unión para bajar a Bilbao y el tren para acercarse desde el Arenal hasta Gorliz, ¿no? Son recuerdos que precisamente ahora donde está el metro, ¿eh?
Claro, es que lo absorbió el metro, de hecho la línea, claro.
Sí, cambian las dimensiones de la vida, ¿no? En el tiempo y en el espacio, y de repente la
pues
playa
imagínate,
pasa a ser...
Imagínate, dicho autobús La Unión, era el Puerto Barazar.
Claro.
No existía la autopista.
Claro, no, hasta los años 70.
Uno recuerda la apertura de la autopista como algo mundial, llegar tan pronto a Bilbao. ¿Cómo es posible?
¿Qué cambia? Pues imagínate lo que pudo ser un tren, o sea, pues todavía muchísimo. Hay que darse cuenta que una persona normal, vamos a decir, del siglo XIX, antes del tren, lo que era su mundo vital era en torno a 30 kilómetros a la redonda, punto. No se movía más.
Y un lugar, pues, Onofre, claro, donde también se vive con mucha intensidad el Vasco Navarro, el anglo-vasco Navarro, como decía Carlos, es en la zona de Montaña Alavesa. Allí le llaman el Trenico. Uh-huh. Y no sé si has tenido la oportunidad de ver un vagón en Antoñana que se utiliza también como lugar de visita para los turistas de la zona. Y la verdad es que a mí es una cosa que me pareció curiosa y bonita, como ha montado una exposición en un vagón, ¿no?
Como exposición, como información un poco turística del entorno y demás, es bonito y además interesante. Quiero decir, una forma de recordar también un poco lo que ha sido, la importancia que ha tenido para
el Museo de Azpeitia,
para el entorno.
Pero es el pequeño museo del Trenico en Montaña Alavesa.
De hecho, estuvimos mirando de cara a la exposición de...
Vías verdes, ¿no?
Sí, de cara a la exposición que se montó en Escoria Zesquivel, estuvimos mirando porque básicamente la exposición que hemos montado ha sido con material reciclado, eso hay que decirlo. Es decir, se ha intentado utilizar pues eso, material que pudiese hacer factible hacer la exposición, y luego un reto que era el meter esa exposición dentro del Palacio Escoria Zesquivel, que de alguna forma el contenido con el continente no parecía que tuviese mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que lo hemos resuelto bien en ese sentido. Y sí es cierto que había gente que pasaba por la exposición trayendo sus recuerdos del Vasco Navarro. Tengo un dato de un señor de 80 y tantos años, Celestino González, que era hijo de una jefa de estación de Erentxun, y llama la atención que dices, bueno, es que en aquel momento había mujeres jefas de estación, ¿no? Que era interesante. Y él nos contaba un poco su experiencia, cómo recordaba a su madre con la bata de jefa de estación. Entonces, hemos recogido en ese sentido también de la exposición muchas experiencias de gente, ¿no? Y lo que decías, el museo este del Vasco Navarro, los dos vagones estos, pues son también dos espacios a visitar interesantes, ¿no?
Bueno, en recta final de tertulia, ¿y en qué momento está el ferrocarril? En Euskadi, porque claro, no es lo mismo el ferrocarril en Sevilla que el ferrocarril en Madrid.
Bueno,
el ferrocarril,
pero
ahora mismo en Euskadi,
el ferrocarril en Euskadi está muy cerca del ferrocarril en Euskadi Norte y en Francia, y por tanto en Europa, y bajando hacia, terminas en Lisboa y en otros sitios. El debate de ferroviario, de las conexiones, se estancó en algún momento, y por eso es tan difícil ir en es imposible ir en ferrocarril a según qué sitios, desde según qué sitios, Bilbao-Vitoria pongo por caso, y esa infraestructura ha durado 150 años hasta
en
hoy.
En estos últimos años hemos visto cómo no era competitivo el ferrocarril a Madrid y Barcelona, y sin embargo ahora se ha vuelto competitivo respecto al avión, y bueno,
Bueno, ahí genera un, yo creo que
a ver, en el caso de Vitoria, respecto al vuelo, hablo sobre todo del vuelo Madrid-Vitoria.
Claro. Bueno, lo que ocurre es que el nuevo ferrocarril es como la nueva vida y la nueva forma de vivir en el siglo XXI. Todos vivimos en las grandes ciudades. Las zonas intermedias ven pasar de largo un tren que cada vez va más rápido, por cierto. Por lo tanto, las grandes oposiciones a las nuevas infraestructuras vienen de mano de quienes quedan al margen de ellas.
¿Ustedes se creen esto que dicen algunos políticos de diferentes colores y de ideologías de la Euskaliría y que vamos a coger el tren en Vitoria para ir a la ópera a Bilbao y que el de Bilbao vendrá aquí a verle al Deportivo a la vez y estas cosas en 35 minutos? ¿Esto se lo cree?
Bueno, yo vivo en Baracaldo y trabajo en Vitoria, por lo tanto, si me lo facilitan, puede que venga no muy lejos de esta sede de la ETV a charlar y de Radio Vitoria, por lo tanto.
¿Y viene en coche y paga 10,50 en la autopista todos los días?
Pues vengo en autobús y pago el billete de autobús de ida y vuelta, con lo cual, ¿por qué no?
Yo estaría de acuerdo y desde luego pues no solamente con Bilbao y Vitoria, Donosti o Iruña o Barcelona, sino con el otro lado de la frontera, ¿no? Y con Europa, pero yo no lo veo como incompatible con invertir en otras líneas y, ¿por qué no?, reabrir algunas que se cerraron en otro tiempo porque había otra filosofía y porque se apostaba por la carretera.
Quiero decir, habla del largo recorrido juntándolo con la cercanía.
No, serían dos.
Sí, pero apostar también por las cercanías.
Sí, sí, porque yo creo que, vamos a ver, históricamente Euskadi, bueno, estoy más concretamente pensando, bueno, es verdad que cada provincia es un caso.
También se ha hablado de tranvías para recuperar algunas zonas de comunicación,
sí.
Pues el Alto Deba, unir Arechavaleta con Escoriaza, con Arrasate en tranvía.
Pues yo creo que no se trata de zonas tradicionalmente rurales, sino todo lo contrario. Si por los modelos de industrialización no han sido macrocefálicos, sino que han sido puntos, zonas dispersas, y no solo por la industrialización, sino con un gran dinamismo económico. Y me parece que bueno, la protesta de esas zonas que ahora en esas grandes vías quedan al margen va a dar sus frutos, porque claro, es que han tenido mucha importancia y yo creo que cuentan seguir teniéndola.
Pero
en
se
el futuro.
Cree lo de las capitales, ahora vamos a hacer un poco de urbanitas. Lo de las capitales, ¿va a ser real? ¿Va a ser competitivo económicamente?
Hombre, esos... yo como empresa, quiero decir que te tienes que mover a veces a lo largo de un día, estás trabajando en Vitoria, tienes una reunión en Donosti y a la tarde estás trabajando en Bilbao, es una realidad ya, que la tienes que hacer con coche. Yo entiendo que en ese sentido puede ser una gran oportunidad. La cuestión está en los precios, seguramente, es decir, según lo que sea el coste y si compensa económicamente.
Bueno, Fred, ¿a Madrid cómo vas?
A Madrid, pues últimamente en tren. Me he pegado unos viajes impresionantes, Vitoria, Segovia, Segovia-Madrid, en coche, fundamentalmente. Pero últimamente con el tren, con el Alvia, es una gozada ir en tren.
No es barato, no es barato, pero tampoco es exageradamente caro.
No sale más caro que el coche, quiero decir, sale más económico.
Yo creo que en tren se trabaja mejor, se disfruta mejor del paisaje y se sueña mejor también, ¿no? Es como que te invita a soñar, ¿no?, el tren. No sé, tiene algo mágico que no tiene el autobús.
Puedes ir leyendo, puedes ir trabajando, puedes ir
Lo ha tenido
hablando.
Siempre, yo creo, ¿no?
Y yo creo que conserva ese aroma, que es lo que lleva a que 150 años después, más allá de que está, se conmemore de una manera que no solo es pública, oficial, rimbombante, sino que la gente añora formas de vivir y formas de moverse, y de ver a la familia, y de ir a trabajar, y de muchas cosas.
Y que no nos olvidemos que es un medio mucho más sostenible.
Sí, eso es lo que hemos tratado de reivindicar, ¿no?, con la exposición.
Así que los cuatro creen en el futuro del tren de alta velocidad, en el caso de Maitane también hablando de las cercanías, pero creen que Euskadi será un lugar más vertebrado todavía con el tren de alta velocidad.
Yo creo que sí, creo que sí. Además, un país tan pequeño como el nuestro, si no lo se articula por tierra de esa manera, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Salvo que el smog nos inunde todas las ciudades y todas las formas de vivir, porque todos vivimos en las ciudades, ¿eh?
Hoy en día el transporte, para que sea realmente viable, tiene que estar por medio, tiene que estar la administración pública, tiene que haber aportación pública.
Qué debate en estos días, ¿verdad?
se puede extender a casi todo, ¿no? No solamente al tren. Yo creo que sí. Seguramente habrá formas más racionales de explotación, de gestión, en las que se pueda mejorar, pero yo creo que hay sectores y hay servicios que tienen que estar, aunque no sean económicamente rentables, tienen que estar garantizados. Porque si no, no sé a qué tipo de sociedad vamos a evolucionar y avanzar. Entonces, bueno, yo sigo pensando en la apuesta de lo público para mantener esos sectores clave.
El debate,
¿no?
Ese es el debate, ¿no? ¿Qué hacemos con lo público y el estado del bienestar como tal?
Entonces, claro,
¿no?
Es que es mucho más...
O apuestas por un modelo o, bueno... también habría que ver quién es la empresa capaz de afrontar una explotación de este tipo, claro, pues esa es otra. Que a veces, bueno...
Las conexiones entre lo público y lo privado,
claro.
Nos lo dice estos días también la actualidad informativa, ¿no? Han estado siempre presentes, de distintas maneras, a distintas dimensiones, pero muy, muy...
Hablas, San Rafa, de colaboraciones público-privadas...
En el buen sentido y también en el malo.
Claro,
pero me estoy quedando con el buen sentido, principalmente.
Bueno, de hecho, cuando se incautaron las líneas férreas con el decreto de Franco, es que todas tenían unos déficits enormes. O sea...
Hombre, justo después de la guerra.
Claro, sí, pero llevaban desde los años 20 con déficit.
Pero ha habido siempre sectores estratégicos de la economía y atenciones a sectores estratégicos de población que o los ha atendido el Estado... con los impuestos o con lo que fuere relacionado con los impuestos o no lo ha hecho nadie. Porque mantener ámbitos rentables es muy sencillo. Los medios de comunicación públicos, ¿qué tal andan?
Sí, ahí también hay un debate.
Claro, claro, que al final tiene que ver con la vida misma y con qué esperamos de quién y quién sostiene qué tipo de cosas y qué tipo de inversiones que no solo son económicas, que tienen otro tipo de valor, ¿no? En ocasiones indisimulable e imprescindible. Sí. Yo me mojo en este sentido. El sector público tiene que estar presente en la vida, como siempre ha estado, pero no porque siempre haya estado, sino porque es que si no lo hace él, no lo va a hacer nadie.
¿Y cómo está el Estado español en materia ferroviaria respecto a otros lugares europeos, Estados Unidos? Se ha criticado, por ejemplo, en la prensa, con esto de la crisis económica, la cantidad de kilómetros que se están haciendo de tren de alta velocidad, de líneas de tren de alta velocidad.
Yo creo que ahora Renfe está fatal. Es decir, la tendencia es más bien la contraria. Hombre, yo por lo que oigo más de compañeros o de amigos que están en el sector, por ejemplo, museístico, pero relacionado con el tren, pero bueno, que están también afectados, que han sido afectados por los recortes, y la tendencia es a privatizar la explotación de líneas que hasta ahora eran pertenecían a Renfe y tenían financiación pública. Entonces,
o a cerrar trazados o a cerrar periodicidades de recorrido, sí. Etcétera. Bueno, si los criterios son solo economicistas, volvemos a lo mismo. Pero
las comunicaciones ferroviarias en Francia, en Italia, en Estados Unidos, ¿son mejores?
En todas partes cuecen habas. Estados Unidos no es precisamente el mejor modelo, pero también la extensión es descomunalmente más grande y tal, ¿no? Yo creo que nuestro marco de comparación es el europeo, continental, porque Inglaterra también es una excepción a estos efectos, ¿no? Yo creo que el Estado español lo que está generando es, pero es que vivimos un tiempo de transición entre lo que se está construyendo, lo viejo y lo nuevo, y justo nos ha tocado ahora. Antes hablábamos de zonas, de regiones enteras marginadas en el 19 y también en el siglo 20, está ocurriendo esto. Esta pregunta habrá que hacerla dentro de 20 años, si las cosas se consolidan y situaciones de incomunicación se mantienen en el tiempo. También Francia tiene sus problemas y tiene que apostar por el eje atlántico del Mediterráneo.
Yo, Francia sería precisamente el ejemplo donde la alta velocidad funciona de maravilla, pero se ha apostado por ella, es decir, en detrimento de todo lo que podía ser el tren más social, y eso ha sido en detrimento de regiones y zonas enteras. O sea, se ha cerrado, se ha potenciado la alta velocidad a costa del cierre de muchísimas líneas.
Y de todos modos, en Francia se invirtió mucho en los primeros momentos, pero luego no se ha invertido tanto, por ejemplo, y el caso británico, pues en el caso británico, por ejemplo, se nota todos los recortes que han hecho desde los años 80, se nota brutalmente, o sea.
Pues Rafael, Carlos, Maitane, Onofre, a los cuatro, muchas gracias. Un tema, desde luego, que yo creo que habrá levantado seguro la curiosidad de muchos de nuestros oyentes por la importancia del ferrocarril. No sé si le ha pasado al ferrocarril algo como le sucedió en su día a la radio, que la televisión se iba a cargar la radio y la carretera se iba a cargar al ferrocarril. Pues no ha sido así en ninguno de los dos casos. A los cuatro, muchas gracias.
Un placer.
Es que recasco.
Thank you.